COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Tiempo para el deporte aquí también en mediodía en COPE Cantabria, pero antes nos detenemos en Torrelavega y te recuerdo que el concesionario oficial Peugeot para Cantabria sigue en la avenida de Bilbao 109 en Sierra Pando. Ahí vas a seguir descubriendo el mejor centro Peugeot de nuestra región. Y es que hace unos meses Ramón González y hermanos se incorporó al grupo Autopalas. Y bien cerquita, justo al lado del ayuntamiento, en la calle Ruiz Tagle número 2, la cocina de tus sueños se puede hacer realidad si entras en ese espacio vanguardista que tanto nos gusta y tanto destacamos. Grandes profesionales, grandes empresas y grandes profesionales como los que trabajan en Soinco. Tienes toda la información también a través de cocinasoinco.es, pero nada mejor que acercarte allí, descubrir los avances tecnológicos, disfrutar de la cocina de tus sueños en la misma exposición en cuanto la acabas de diseñar, gracias a las gafas 3D, y pregunta por esas cocinas inteligentes con asistente de voz que están arrasando. Bueno, Jaime, efeméride especial este martes, hoy 109 años de la Constitución Oficial del Racing.
Sí, porque hay que diferenciar, ¿no? Todo el mundo celebra el día 23 como el día de febrero de la creación del Racing, y es cuando jugó su primer partido ante el Strong, ya desaparecido, y el 14 de junio, es decir, tal día como hoy, hace 109 años, nació oficialmente con esa constitución oficial el conjunto verde y blanco, ¿no? Bueno, hay que recordar que han pasado 109 años desde que se creara esa sociedad Santander Racing Club tras la reunión desarrollada en el local que en el Paseo de Pereda ocupaba el bar Sonderklass. Los socios fundadores, según consta en la firma del acta, fueron Mariano Zubizarreta, Mateo Pérez, José Roncal, Joaquín Sánchez Losada, Carlos Irureta Goyena, Francisco Gutiérrez Cosío, Álvaro Flores Estrada y Ángel Sánchez Losada. Bueno, pues los fundadores del club, así bueno, que gracias a ellos el Racing ha ido creciendo, y en estos años hemos conseguido estar 44 años en primera división, que fuimos además fundadores de la Liga, y mayores logros, bueno, pues estar en dos semifinales de Copa, no hemos todavía olido una final de Copa del Rey, y luego sí, en el año 2008-2009 disputamos la Copa de la UEFA, la segunda competición en importancia a nivel europeo, y que hoy hablas del Paris Saint-Germain, el Manchester City y el Schalke 04, pues fueron nuestros rivales junto al Twente holandés. Nos quedamos fuera en el último partido, con un drama tremendo, pero fíjate, pero qué rivales teníamos en nuestro grupo de...
Se vivió UEFA, intensamente, ¿no? Desde luego, capítulo para la historia. Oye, por cierto, parece que empiezan a salir nombres ya, ¿no?
Sí, hay muchos nombres que se puede ahora ya pues escuchar. Yo suelo taparme los oídos porque hay mucho run-run y sobre todo mucho interés cruzado de representantes que te pueden llegar a filtrar nombres cuando realmente lo que quieren es que suene ese futbolista y que el club se haga eco, ¿no? Y además eso puede generar el efecto contrario, que el Racing pues lo deseche porque no quiere que se encarezca y entre en una subasta con otros clubes. Pero sí parece que el último en llegar me cuadra por una cosa, porque se trata de, mira, te digo el nombre, Rubén González Alves. Es un jugador que nació en Brasil, pero es hispano-brasileño, y que ha llegado a formar parte del Ibiza la temporada pasada en segunda división. Te digo que me cuadra porque es central, pero también puede jugar como lateral izquierdo, es decir, lo mismo clavado a Eneko Satrústegui, que ha sido nuestro central barra lateral izquierdo durante esta temporada. Puede ser del gusto de Romo, tiene 27 años, es corpulento, 1,87 metros, una edad perfecta, 27 años, ha estado formado en el Santucho, en el Amorebieta, Baracaldo, es decir, fútbol vasco, luego Atlético Baleares y en el Ibiza en los últimos años, con el que digo jugó la temporada pasada en segunda división. Veremos a ver si se confirma o no. Rubén González Alves, otro nombre que llega a la actualidad del equipo racingista.
Bueno, yo no sé si en otras disciplinas deportivas tienes alguna información.
Ha llegado en balonmano un nuevo fichaje para el Vasco Balonmano Torrelavega. Es el corpulento pivote gallego Dani Ramos, un joven de 22 años que va a cumplir su tercera campaña consecutiva en Asobal, porque subió con el Cisne, jugó en Asobal y la temporada pasada le fichó el Atlético Valladolid. Así que bueno, vuelve a cambiar de aires y veremos a ver si tiene toda la suerte del mundo para completar esa posición de pivote en el cuadro naranja torrelaveguense. Y si hablamos de fútbol femenino al más alto nivel, la selección española absoluta femenina, entrenada por Jorge Bilda ha vuelto a convocar de cara a preparar el europeo femenino que se va a disputar del día 6 al 31 de julio en Inglaterra a la cántabra Atenea del Castillo, que ahora milita en el Real Madrid. Bueno, no hay que decir, Atenea no es fija en la selección absoluta, en los planes de Bilda, así que esta va a ser una prueba de fuego para poder ver si llega a tiempo o no de entrar en la convocatoria definitiva y disputar uno de los grandes torneos del año, lógicamente, un campeonato de Europa femenino absoluto.
Bueno, acabó la temporada del programa Deportes de 3 y 25 a 4, pero cada día sigues teniendo la última hora del deporte en Cantabria a las 3 y 25 en la 95.7 y en el 105.6 de la FM. No, deseando compartir tiempo de tertulia con el diputado de Vox por Cantabria, Emilio del Valle, y con el sindicalista Antonio Sainz Pi, algo más de dos décadas al frente de Uso, mucho que hablar desde luego en esta jornada. Empezaremos con esa huelga de metal. Dicen los sindicatos que el seguimiento en el día número 13 ya de la huelga se mantiene por encima del 95%. Bueno, asunto que desde luego nos tiene en vilo. 1.500 empresas se están viendo afectadas, más de 20.000 trabajadores. SEG acaba de anunciar, ¿no?, en las últimas horas un ERTE ya para toda la plantilla desde hoy, alegando falta de suministros que impide continuar con el desarrollo de la actividad. 1:13, pero será en breve. Antes te tenemos que contar en el ámbito cultural con la sociedad regional que la Biblioteca Central de Cantabria va a acoger mañana una nueva edición del ciclo Encuentros con el Autor. En esta ocasión va a estar protagonizado por el escritor Javier Santos Blanco, que va a conversar con nuestro buen amigo periodista y escritor Raúl Gómez Samperio. Un evento que se va a celebrar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca, con entrada libre y hasta completar aforo. Desde luego Santos es autor de grandes novelas, Jaime, como sí. Hijos de los Hombres en el 2018, por ejemplo.
O Tierra de Hidalgos al año siguiente, que fue finalista del premio del sexto premio internacional de novela histórica Alejandro Dumas. También escribió La sombra de Bonnie Blue en 2021 y también el mismo año Ruinas.
Bueno, pues mañana a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Biblioteca con entrada libre. Es que este jueves también tenemos cita en la Biblioteca Central, pero en esta ocasión con el ciclo de Cineforum dedicado a la Guerra de la Independencia. A las 6 de la tarde se va a proyectar la cinta Brooke, El desafío, y el sábado, dirigido a un público infantil a partir de 4 añitos, el Salón de Actos también de la Biblioteca Central va a acoger a las 5 y media de la tarde un espectáculo de narración oral de libro en libro, en el que Ana Apica va a presentar las diferentes historias y sorpresas que se esconden, ¿no?, tras los títulos escogidos. Propuestas exquisitas esta semana en la Biblioteca Central de Cantabria.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ya está abierto tu nuevo Lupa en Parque Comercial Los Ochos, Torre la Vega. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones, donde te ofrecemos un gran surtido y frescos de máxima calidad. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Parque Comercial Los Ochos, Torre la Vega.
Amuebla tu piso con Tifón. Piso completo desde 785 euros. Al mejor precio, desde 785 euros. Amuebla tu piso, amuéblalo ya, hazlo en Tifón. Especial pisos completos desde 785 euros en Tifón. En Bezana, Torre la Vega y Eras.
Liz Sorta promueve 5 chalés en Peña Castillo, con estupendos acabados y calidades, suelo radiante, fachada ventilada y zona jardinada, por 295.000 euros. Si buscas vivir junto al Centro Botín, con espectaculares vistas a la bahía y amplias terrazas, pregunta por nuestras 2 últimas viviendas en Antonio López. O si prefieres tranquilidad y vivir cerca de las playas, infórmate de nuestra promoción de 12 chalés en Bezana. Visítanos en lisorta.es. Liz Sorta, creamos hogares.
Ven al Hipódromo de Suso en Santander y al Mirador de Suso en Suances y come lo que quieras y cuanto quieras con el menú Carta Barra Libre por 35 euros. Y si te apetece un gran menú diario, elige un entrante y un plato de la completa carta por solo 18 euros. Porque todos los días tenemos algo que celebrar. Ven al Hipódromo de Suso de Santander y el Mirador de Suso en Suances.
El Tinglao es tu restaurante en Kudong, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 12 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 21 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrilladas, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet y mucho más. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Kudong, Miengo.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
Desde Ercos Motor Hyundai te queremos dar las gracias, porque gracias a ti seguimos siendo líderes en ventas. Gracias por confiar en la gama Hyundai en todos nuestros servicios. Hyundai está de moda. Si todavía no nos conoces, ven a descubrir toda nuestra gama. Y 10 y 20 Kona Tucson. Te esperamos en Santander, Torrelavega y Colindres. Grupo Ercos, con cada persona un compromiso.
Produque le ofrece vivir en un agradable entorno natural a los pies de Peñacabarga.
Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras. Urbanización privada de 30 chalets adosados con el sello inconfundible de Produque. Estilo, diseño actual y funcional.
Viviendas de 130 metros cuadrados, desde 215.000 euros. Gestiona y comercializa Produque. 942-378637. Calle Lope de Vega, esquina con Ataulfo Argenta, Santander.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Liquidación total por reforma en MyMóvil de la recta de Eras. Reformamos nuestras instalaciones y liquidamos todos los muebles a precios de fábrica hasta agotar existencias. Liquidación por reforma en MyMóvil de la recta de Eras.
Tener merluza del Cantábrico y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Y con nuestros supermercados BM, nuestros supermercados de cabecera, conocemos un día más cómo se circula a esta hora por las carreteras de Cantabria. En la Dirección General de Tráfico está Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora ya ha normalizado el tráfico en la red de carreteras de Cantabria. Por el momento no van a encontrar retenciones, pero sí van a encontrar circulación irregular. Y es que recordamos que la A8, a la altura de Ontón, debido a las obras de mejora, está cortada en sentido Santander. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también circulación irregular en este tramo y vía. Así que ya saben, con obras hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Muchas gracias, Patricia. La Dirección General de Tráfico, por cierto, realiza desde ayer hasta este domingo 19 una campaña de control y vigilancia de camiones y autobuses en las carreteras de nuestra región. La Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que las temperaturas siguen en ascenso. Tenemos hoy viento flojo variable, tendiendo a componente oeste en el litoral y nubes bajas a primeras horas, nubes altas el resto del día. No se descarta tampoco en esta jornada algún chubasco aislado, tormenta, más probable en zonas de montaña. Se van a alcanzar 34 grados en Potes, 33 en Reynosa, en el resto entre 22 y 25 grados. Mañana, de nuevo, pues seguiremos con ese ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en el sur, en torno a los 34-33 grados, y en el resto, pues parecido a lo que tenemos en esta jornada, con cielo poco nuboso al principio y nubes de evolución a medida que avance el día. Esta es la información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una de la tarde y 21 minutos. Bienvenido, Emilio del Valle.
Bien hallada, Cristina. Un placer, como siempre,
de verdad,
estar con vosotros.
Tenerte aquí, un verdadero placer, diputado de Vox por Cantabria, Antonio Saizpi. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Gracias, verdad, por acercarte. Antes dudábamos, algo más de dos décadas estuviste al frente de USO, ¿no?
Sí, claro.
Sí, ¿no?
Soy fundador del sindicato USO.
Sí, vale.
En el año 73.
Calculábamos, Jaime y yo, digo, no sé, yo creo
que... En el año 73 empecé con esta historia del sindicalismo, así que ya llovió. coincidiendo con la fecha de jubilación, pues ya a los 65 años ya abandoné ya todo tipo de...
Pues hace poco.
Otro tipo de... Claro, el cargo, estupendo. Porque la condición de sindicalista, como se puede apreciar cada vez que vengo aquí, eso no se olvida nunca. Bueno, siempre, uno es sindicalista para siempre,
eso,
¿no?
Eso es, y siempre lo resaltamos, ¿no? Cada vez que viene en tus redes sociales, claro, ves a ese sindicalista, mucho orgullo.
Y además, normal, como en Cantabria normal, siempre hay materia para hablar, ahora estamos en plena huelga del metal, pues claro, imaginaros el protagonismo que tienen, claro, los sindicalistas, ¿no?
Empezamos por ahí, Emilio.
Bueno, pues, a mí me llama la atención que sea una huelga regional. En el resto de España, no, el sector del metal no está haciendo huelga. No sé el motivo de por qué es solo regional. Y ya llevan bastantes días, están causando bastante problema ya a muchas empresas y hasta a sectores colaterales, por así decirlo, ¿no? Los daños colaterales que están produciendo. Y a mí me gustaría hacer un llamamiento a que lleguen de una vez a un entendimiento tanto los representantes sindicales como los patronales, porque en toda negociación hay que ceder algo. Y parece que esto se está enquistando y, hombre, pues lo normal es solicitar eso, que suavicen posiciones, cedan y todos puedan volver al trabajo con normalidad y sin mayores problemas.
Yo, con carácter previo a entrar en lo que es el contenido de la negociación de un convenio colectivo de ámbito regional, un convenio colectivo que afecta a 20.000 trabajadores y es el convenio más importante de nuestra región, solamente un apunte. Es decir, cuando la ministra de Trabajo dijo que había que hacer un pacto de rentas, fue la COE quien decidió que no hubiera pacto de rentas. Es decir, que no hubiera un acuerdo de carácter nacional que vinculase a los sindicatos y a la propia patronal en los diferentes ámbitos de negociación colectiva para que tuvieran horquillas, como se venía haciendo en otros periodos, horquillas de subida salarial entre un lado y otro. Por lo tanto, lo dijo el propio presidente de la COE, no hay pacto, que cada convenio colectivo aguante su vela. Y eso es lo que está pasando. El convenio colectivo del metal de Cantabria, el convenio colectivo del metal del primero lo fue en Andalucía, luego lo creo que lo ha sido en el País Vasco y en otros sitios, se están afrontando una negociación sin ningún tipo de techo, sin ningún tipo de recomendación. Eso queda a pie. Eso da pie a que los empresarios, la patronal, planteen problemas de carácter, de carácter histórico y que, bueno, ya han sido redactados en el convenio durante años. Me estoy refiriendo a complementos como el plus de distancia o como las cláusulas de revisión en función del IPC o como puede ser la jubilación anticipada. Iniciativas que ya están consolidadas en el convenio y que ahora los empresarios deciden retirarlas.
Con un matiz, 2018 llevó problemas para el anterior convenio que caducaba a los 3 años, es decir, llevan año y medio, como decía antes, claro, Gerardo, sin renovar un convenio colectivo que también tiene...
Pero claro, eso tiene que ver con la subida salarial, no tanto ya con las condiciones del convenio colectivo, porque eso ya estaban en el convenio. Aquí de lo que se trata ahora, ¿qué hacemos en una negociación cuando la inflación está en el 8,7%? Porque claro, la inflación tiene que condicionar sin duda ninguna la subida salarial de los trabajadores, ¿no? Y como nadie ha recomendado, más allá de la prudencia de nuestro presidente y del consejero que se moja bastante poco, el señor Marcano, pues ¿qué es lo que pasa? Que tenemos una negociación pura y dura, donde aquí cada uno va a plantear el tema al 100%, y eso pues es muy duro para la negociación, claro.
No, además afecta a muy distintos tipos de empresas, claro. Es decir, es un convenio muy amplio, que afecta a muchos trabajadores, pero afecta a muchas empresas de distinto tamaño, de distinto, aunque sea dentro de lo que podemos calificar metal. No, y directamente también.
Bueno, los trabajadores...
Por ejemplo, el tema de Astander, sí, que están precisamente con un tema de un contrato de mucha importancia, que está dando trabajo a 1.000 trabajadores, y la delegada del gobierno pues no ha puesto estos días atrás los medios necesarios para que pudieran continuar con esos trabajos mínimos, que además los trabajadores de Astander querían entrar y fueron impedidos por los piquetes informativos, entre comillas. Querían entrar.
Pueden entrar.
Yo te puedo
enseñar. Lo que no pueden entrar son los trabajadores.
Mensajes de trabajadores que nos han mandado a Vox y pidiendo que la delegación del gobierno pusiera las fuerzas de seguridad del Estado necesarias para permitir que pudieran entrar a trabajar porque se lo estaban impidiendo.
Pero vamos a ver si aclaramos este tema. Los trabajadores de Astander pueden entrar, los que trabajan en Astander. Los que trabajan en las contratas o las empresas subsidiarias de Astander que están acogidas al convenio colectivo del metal y que hacen funciones en Astander, eso no pueden entrar porque están en huelga.
Se bloquearon la puerta y no dejaban entrar a nadie, ni a los trabajadores de la propia empresa. Esa es la realidad, Antonio. Sí, yo sé que a los sindicalistas no os gustan estas cosas, pero es la realidad, es lo que la gente tiene que saber. Y los piquetes, más que informar, obstaculizan lo que debe ser los servicios mínimos y las cosas. Tienes más razonables dentro de lo que es una huelga.
13 días de huelga ya, ¿quién puede aguantar más? ¿No? Las empresas afectadas, el trabajador medio que ya no lleva dinero a casa, ¿quién puede aguantar este pulso más?
No, además los trabajadores están con una pérdida tremenda de dinero, claro. Y muchos trabajadores están deseando que se llegue a un acuerdo, que, como decía antes, cediendo en lo que sea razonable ceder, pero llegar a un acuerdo y volver a trabajar.
A mí me ha llamado la atención el poco protagonismo que está teniendo el Orecla como organismo. Yo, que he sido miembro del Orecla durante muchísimos años y mediador de este tipo de conflictos, el que tanto los empresarios como los sindicatos hayan rechazado expresamente la participación de la mediación o del pacto, en fin, sacado
eso,
fuera
eso
de la
que
negociación.
Te dice, o sea, ¿qué olfato tienes?
Pues, yo creo que se está manchando de la mano. Es decir, al principio todo el mundo echó el pulso, ¿para qué queremos mediadores? Esto vamos a dejarlo ahí porque la negociación al final... los cuentas están ahí, nosotros...
Están en salas contrarias, una cosa muy extraña, ¿no?
No, eso, la negociación siempre es así. Ajá. Es decir, los sindicatos por un lado, los empresarios por otro, y son los mediadores que representan a cada una de las partes quien se reúne con diferentes
posturas.
Pero
han rechazado mediadores, has dicho.
Sí. Inicialmente, bueno, durante un tiempo, no sé si ahora lo tienen, pero al principio de todos ellos ya consideraban que podían ponerse de acuerdo con los empresarios sin necesidad de la mediación. Y luego está el pacto, es decir, ha habido veces que se ha utilizado a jueces y a gente de prestigio importante para resolver estos asuntos. Pero claro, aquí no hay un problema de interpretación, aquí hay un problema puro y duro de dinero. Oiga, usted me paga a mí el convenio colectivo de este año con el 3% y el año que viene, si quiere convenio, pues me da el 4%. Y la revisión tiene que ser...
Eso... Y no perder los derechos adquiridos en el anterior convenio.
Claro,
eso... entonces es que es muy enconado, como para que alguien ceda, ¿no?
Ya,
claro.
No, y sí, para que tienen, alguien medie.
Pero no tienen más remedio que ceder a ambas partes. Lo que sí estarás de acuerdo conmigo es que ha quedado claro que tanto la autoridad laboral regional como el consejero de industria, incluso el propio presidente regional, que estaba diciendo tonterías estos días con respecto a la huelga, pues que han tenido un papel nefasto en toda esta crisis laboral.
Yo estoy de acuerdo. Eso, por lo menos hasta ahora, no han sido capaces de poner orden, ni tan siquiera de sugerencias más allá de declaraciones de voluntades y de buenas palabras, ¿no? Sobre todo, lo del presidente no espero gran cosa, pero sí espero del consejero que tiene hoz y coz en estos temas de industria y que parece ser que pasa desapercibido. Ahora llega el verano y le dedicará a otras cosas, pero aquí ya tenía que haber tomado riendas en el asunto y haber dado algún puñetazo que otro encima de la mesa.
13 días después, eso esperábamos.
Sí, para los no iniciados o que no sepan, Revilla dijo en su momento que no estaba esto la cosa como para hacer huelgas. Entonces, bueno, pues eso se echó encima a los trabajadores que lógicamente defienden lo suyo y que estarían deseando trabajar.
Claro. Bueno, nos ha llamado la atención en estas últimas horas que el Partido Popular y Vox han anunciado un recorte de 20 millones de euros de subvenciones a sindicatos y patronal en Castilla y León.
Así es. Bueno, nosotros lo llevábamos en nuestro programa y lo llevamos diciendo desde nuestra fundación, que los sindicatos y los partidos políticos se tienen que mantener con las cuotas de los afiliados. Yo soy portavoz en el Congreso en la Comisión de Política Territorial, que hasta hace un año era Política Territorial y Función Pública. Pues en los presupuestos de 2021, cuando hablaban de las subvenciones a sindicatos, pues resulta que en el presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, pues había partidas escondidas. De repente aparece una partida de 8,5 millones de subvenciones a sindicatos para formación. Y estaba dentro de lo que es la formación a empleados públicos en el programa correspondiente al Instituto Nacional de Administración Pública, y quitaban de lo que tenía el 2020 el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, para material y suministros de los cursos propios de los funcionarios, 8,5 millones de euros, y los ponían en una partida para hacer una transferencia para formación a los sindicatos. Y luego crearon otra partida de 1,200,000 euros que era para la negociación derivada del Estatuto Básico de la Función Pública. Yo tanto increpé al secretario de Estado como a la ministra, que me dijeron, bueno, de la partida de formación, que es que habían llegado a un acuerdo con los sindicatos mayoritarios, porque además todo esto siempre son los mismos, son Comisiones y UGT, que son los que tienen la representación mayoritaria a nivel nacional y solo cuentan con ellos, para que hicieran cursos de formación a empleados públicos. Y yo les decía, mire, eso ya entre los acuerdos que hay de formación continua y los acuerdos y convenios que tienen con otras administraciones públicas, tanto autonómicas como locales, los tienen suficientemente cubiertos. Y luego pues lo justificarán, como en Andalucía justificaban todos los cursos y todas las historias, y luego se lo gastaban, parece ser, en puticlubs y drogas, ¿no? Y lo de los, el 1,200,000 para negociación derivada del Estatuto Básico de Empleados Públicos, dijeron, no, es para dietas. A lo que les contesté, digo, o sea, para mariscadas famosas, porque, vamos a ver, para sentarse a negociar temas derivados del Estatuto Básico de la Función Pública, que es una obligación de la representación sindical, que haya que pagar 1,200,000 euros, me pareció una auténtica barbaridad. Bueno, pues lo han vuelto a repetir para el 2022, y todo... Sabemos que Comisiones y UGT pues están en una grave crisis económica, y esto no va por la formación, esto va para los gastos estructurales del enorme gasto que tienen en los sindicatos. Nosotros hemos conseguido, y vuelvo al inicio, que en Castilla y León se reduzcan a la mitad. Nuestra intención era que se retirara al 100%, pero bueno, estamos en un gobierno de coalición con otro partido, y sí hemos conseguido que se rebajen las subvenciones a la mitad. Al 50%.
20 millones son muchos millones. Yo no sé.
Yo creo que lo que se ha conseguido es hablar de ello, más que cortar del presupuesto, ni en Castilla ni a nivel nacional, porque claro, hay que tener primero los votos para poderlo conseguir. Acabo de escuchar al presidente de Castilla y León hablar y no quiere tan siquiera discutir este tema. Por lo tanto, es posible que estemos frente al primero de los grandes enfrentamientos que pueden tener, porque los sindicatos, me imagino, que en el ámbito territorial de esa comunidad autónoma no se van a quedar tranquilos.
Era uno de los temas que estaba firmado en el acuerdo de gobierno.
Pues de
que nosotros pedíamos el 100% y en el pacto se llegó al 50%.
Pero todavía no es algo.
También Juanma Moreno en Andalucía no ha cumplido nada lo que firmó de pacto para el apoyo del
Emilio, todavía no es algo que esté consolidado. Pero sí quiero hablar un poco de este tema porque, claro, nosotros como sindicato y todos los tiempos que yo he sido secretario general he tenido que padecer esta situación que es tremenda, que es durísima, ¿no? Ver cómo el Boletín Oficial de Cantabria, por ejemplo, recoge subvenciones para representación institucional de dos sindicatos y llevarse la millonada que se llevan, y luego querer también participar en la representación lógica que corresponde a organizaciones democráticas como son los sindicatos, en función de la representación que se tiene, y que eso se determina por el número de delegados y miembros de comités de empresa. Por lo tanto, tenemos por una parte subvenciones directas que se van a una representación institucional, no se sabe muy bien para qué, bueno, para estar en las mesas de negociación y esas cosas, me imagino, pero es algo que corresponde a la propia identidad del sindicato, y otra en función de las ayudas que tienen en función del número de delegados. Claro, te encuentras con que en los sindicatos pequeños no podemos aspirar nunca a ser grandes porque hay unas partidas brutales que esta gente se lleva.
O sea, que estás de acuerdo con Emilio.
Estoy de acuerdo en parte. Lo que pasa es que Emilio traspasa el ámbito y entonces, y escuchas a Olona y escuchas a otra gente, y entonces lo que hacen es despreciar el mundo sindical. No es necesario el mundo sindical.
No,
pasamos
no
olímpicamente de ellos.
Hablamos de la financiación.
No, pero yo he escuchado a los miembros de Vox hablar de los sindicatos perrería. cosas, vamos, verdaderas barbaridades. No hay un reconocimiento implícito de la entidad.
Yo no lo he escuchado.
Bueno, yo lo he escuchado mil
veces. Lo que he escuchado son cosas de sentido común y realidades.
Justificación del gasto podría ser una opción.
Cuando hablamos, por ejemplo, de liberados en las administraciones públicas, después de 40 años de democracia y que está ya totalmente instaurada toda la negociación colectiva y toda la representación sindical en el ámbito de la función pública, que tenga que haber el elevadísimo número de personal liberado en la administración pública, pues nos parece un gasto que es insostenible.
Yo solamente terminar.
Que no es razonable hoy en día.
Solamente terminar, que es que las organizaciones sindicales sí que estamos haciendo, ahora ya no tanto, sí que estamos haciendo formación. Nuestra organización sindical ha tenido un centro de formación en Candina dedicado a la construcción y a la fontanería, donde hemos tenido, vamos, verdadera cantidad de cursos con un nivel de inserción laboral muy alto y que son cursos que se controlan desde la propia administración. Es decir que, bueno, la administración, el Ministerio de Trabajo o las direcciones provinciales de trabajo en los ámbitos de formación controlan perfectamente tanto el gasto que le dedicamos a la formación como la calidad de la formación que damos. Hay que darse cuenta de que solo el 10%, ya termino, solo el 10% de una ayuda económica que da la administración para un curso de formación es de libre disposición del sindicato. El resto lo tienes que justificar pues con profesores, con locales, con maquinarias, en fin.
¿Algo más de este tema?
No, simplemente decir a Antonio, a Emilio, esto se supone que será un punto importante en cada gobierno donde entre Vox a gobernar como en Castilla y León.
Sí, sí, es una de las condiciones que ponemos... Claro. Para poder llegar a un pacto, un acuerdo de gobierno.
O sea, en principio, todas las ayudas a los sindicatos se van, pero aquí habéis cedido la mitad solamente.
Y a los políticos, a los partidos políticos.
Y a la patronal.
Claro,
la patronal también se lleva...
No, organizaciones sindicales, patronales...
La patronal se lleva la suma de los dos. Es decir, lo que se lleva UGT Comisiones juntos se lo dan a la patronal. O sea que... En representación institucional, ¿eh?
Sí, sí.
Vox ya está en Castilla y León. Las encuestas ahora en Andalucía apuntan a 20 escaños para el partido. Pero Abascal me ha parecido que es bastante más optimista, ¿no?
Habla de 27. Yo estaba en Córdoba la semana pasada, el día del mitin de Abascal y Macarena Olona. Y la plaza donde se dio el mitin estaba abarrotada y todas las calles adyacentes abarrotadas de gente. Pero es curioso porque yo tengo familia en Córdoba y por eso fui a Córdoba, entre otras cosas, a bautizar a mi nieta, porque mi yerno es cordobés. He sido abuelo hace 2 meses.
Enhorabuena.
Gracias.
Felicidades.
Y a mi nieta pues la fuimos a bautizar allí, porque están allí los abuelos paternos y demás, ¿no? Y coincidió con todo esto de, que os decía del mitin de Abascal. Me llamó la atención porque... Gente me decía, yo he sido del PP todavía y he votado al PP toda la vida, pero voy a votar a Vox. Pero es que un taxi que cogí, el taxista me decía, yo he sido socialista toda la vida y voy a votar a Vox. Porque, ¿no? Con ese acento que tiene tan característico, ¿no? Decía, voy a votar a Vox. Y yo le decía, hace usted muy bien, yo soy de Vox. Y entonces vi un ambiente que además se lo decían sin preguntar, sin saber quién eres, sin saber nada de mí, ni quién soy, ni que soy diputado de Vox, ni nada, ¿no? Que eso pues me llamó muchísimo la atención, porque Córdoba, acordaros que era un feudo donde tradicionalmente había alcalde comunista, y que ahora en todos los sitios estés viendo un ambiente ya no de voto a derecha, sino a Vox, porque Vox, aunque a nosotros nos califican de extrema derecha, yo siempre digo que no somos ni derecha, ni izquierda, ni centro, somos un movimiento... Que lo que decimos son temas, pero nosotros lo que hablamos es dar propuestas de sentido común y de lo que en general entendemos que hace falta para salir adelante y sobre todo salir de la olla en el que nos están metiendo los socialcomunistas que nos están gobernando.
¿En Andalucía qué prevés, Emilio? ¿Que va a ser más o menos lo mismo que en Castilla y León?
El resultado va a ser mejor en proporción. Por mucho que digan las encuestas, que es a lo que yo decía, en la calle estamos viendo... que hay un movimiento tremendo a favor nuestro. Y yo estoy convencido, ¿eh?, que vamos a tener entre 27 y 32.
O sea,
porque siempre están esos diputados de restos en las provincias. Son 8 provincias, es muy complicado. La demoscopia en 8 provincias es muy complicada porque el resto que te va dejando te varía 8 diputados, uno por provincia, ¿no? Yo por eso digo que mínimo 27 y posiblemente supremo.
A lo que vamos es que habrá que negociar con el PP para poder gobernar juntos.
Efectivamente, ya lo dijo Macarena Olona anoche en el debate en Canal Sur, que ya tenía la mano tendida a Juanma Moreno, pero Juanma no se quería
pronunciar. No la coge de momento, claro.
No se pronunció.
¿Y Emilio, qué palpas aquí en Cantabria?
Bueno, esto es más complicado. Más complicado. Nosotros los sondeos a nivel nacional sí tenemos un subidón tremendo en voto, en elecciones nacionales, y en autonómicas pues subimos bastante, pero todavía hace falta más empujón. Aquí es más complicado, os digo, por el Partido Regionalista, y además dependiendo quién encabece las listas del Partido Regionalista. Todos estos partidos, como sabéis, son muy personalistas. El día que no esté Revilla, pues el PRC caerá, como han caído siempre todo este tipo de partidos. Entonces, dependiendo si encabeza Miguel Ángel Revilla o no, tendrán un resultado u otro. Y eso afecta al resto de formaciones políticas, no solo a Vox, afecta a todos, ¿no? Y luego también en el tema regional depende en el Partido Popular quién encabece. Porque yo, como sabéis, provengo del PP y conservo muy buena amistad con mucha gente del PP, que en este momento son muy críticos a que encabece la actual cabeza de lista. Y a mí me dicen, no sé si para agradar los oídos o no, que si se presenta esta señora van a votar a Vox. Otros me dicen que se van a abstener, ¿no? Y eso es lo que estoy palpando en la calle, que hay en el PP hay mucho
desencanto. Antonio, ¿tú qué palpas?
No, yo no palpo nada. Y menos con relación a Vox, porque no sé. A mí Vox es un partido político que no me produce primero porque no sé lo que piensa de lo bueno. Es decir, de las cosas de comer, Vox no se sabe lo que piensa.
Pues cuando quieras te
lo explico. Ni se sabe lo que va a hacer.
Porque no nos sacan los medios de comunicación.
Ni se sabe lo que va a hacer.
La COPE es una excepción.
O sea, hoy se ha visto a Olona cómo ha ido a los debates. Yo he visto los dos debates, tenía interés en conocer un poco, y los tópicos. Es decir, ni tan siquiera a las franjas que se trataba de discutir, la señora Olona lo daba. Es decir, ella llevaba el mensaje de los dirigido a los ganaderos y le largaba aunque se estuviera hablando de derechos sociales. Ella hablaba de los cazadores aunque se estuviera hablando de economía. Es decir, son mensajes cruzados que agradan el oído de unos porque se está trabajando en función de conseguir votos, no en presentar programa político, sino en conseguir votos. Dígame usted lo que quiere saber si usted es un cazador. Pues si usted es un cazador, lo que quiere es que yo le cuente que no va a haber ningún límite a la caza y que todo va a ser miel sobre hijuelas y que vayan ustedes a ver la revista de especializada en el tema.
Jara y Sedal.
Jara y Sedal. Y en función de eso, bueno, ya ha conseguido que haya en todo Andalucía 500 cazadores que me voten. Ya, pero oiga, la verdad es que eso no es política, eso es una charlotada en cuanto a tal. Pero no lo sé. Me aparece en el programa de cómo se ha hecho en las elecciones de Castilla y León, 3/4 de lo mismo. Pero bueno, eso también lo hace la presidenta de Madrid y se queda tan tranquila. O sea que, en este sentido, no.
Bueno, me parece no sé un poco. Si... ¿Quieres rematar,
podéis quedarlo,
Emilio?
Yo cuando quiera tomar su café le explico las 100 medidas de Vox, que además se las explico a los afiliados de la sede.
No, que las tengo.
Y las concretas para Andalucía,
Lo de Andalucía
también.
No, pero las 100 medidas de Vox sí, porque están en su página web hace ya, desde que se fundó.
¿Cómo?
Y son frases sueltas, es decir, a esto esta recomendación. Pero cuando se baja a la realidad, a las cosas de comer, a la materia de negociación, a los impuestos, a todas estas cosas, es donde Vox entra.
Está desarrollado y si entra.
Bueno, como nos queda ya muy poquito tiempo, si os parece, hablamos, bueno, pues de una propuesta de Vox que se llevó ayer en el Parlamento, sí que, bueno, ha quedado más como anécdota, pero ha causado interés, nos ha llamado la atención y queríamos compartirla con vosotros hoy. Ofrecían sobrellano al rey emérito para que fijara su residencia en España.
Sí.
Partido Regionalista, PSOE y Ciudadanos votaron en contra, fue apoyado por el PP y la diputada no adscrita, Marta García.
La verdad es que el Palacio Sobrellano, que lo compró la Diputación Regional hace ya 30 y tantos años, no ha sabido dársele un destino definitivo. De hecho, en el gobierno de gestión, cuando presidió Jaime Blanco a mediados del 91, a finales del 91, mejor dicho, le ofreció a... Perdón, finales del 90 y principios del 91. Le ofreció a su majestad el rey Juan Carlos I el Palacio Sobrellano como residencia de veraneo. De hecho, se hizo una obra de emergencia condicionándolo, pensando que iba a aceptarlo para pasar el verano del 91 aquí. Y la Casa Real muy educadamente declinó el ofrecimiento, por cuanto que al rey le gustaba más el clima de Mallorca, su ambiente, sus amigos, sus regatas ahí, y bueno, pues declinó el ofrecimiento. Esa podía haber sido una salida para ese palacio, que la verdad que es una joya, y como digo, se lo ofreció. En la época de Ormaecha también se le volvió a ofrecer a su majestad el rey el Palacio de Sobrellano para tenerla a su disposición en los viajes que hiciera al norte de España y demás. Y el rey nunca lo utilizó. La verdad que nunca ha querido utilizarlo. Y bueno, pues nosotros ahora hemos vuelto a ofrecer, dado que tienen tanto problema con que el rey vaya a Madrid y se instale en Madrid, en la Zarzuela o en otro sitio, pues dijimos, oye, Sobrellano que está ahí, que no se le da ninguna salida, no para que esté residiendo permanentemente, pero que pueda utilizar, que pueda tener un palacio que está sin ningún uso, donde por su dignidad, por ser quien es y lo que ha representado, pues tener una a su disposición una zona habitable en el norte de España.
No, estas son las cosas de los de los que apoyan la monarquía. Es decir, y con eso, Emilio, pues te habrás ganado un puñado de votos también en Cantabria, pues de gente que piensan así. Oiga, hay que hacer algo con esto, porque mira cómo lo cuentas. Dices, hay que hacer algo con ese palacio.
La mayoría del pueblo español es monárquica, o al menos era Juan Carlista.
Estas son cosas que...
Que republicanos quedáis muy pocos.
Estas son cosas que no se entienden muy...
Alguno pensará que ni una cosa ni otra, porque no el rey actual. Más que el emérito.
Sí, ahora...
Su residencia de verano.
Ponga usted...
De hecho, cada vez que sale... Los reyes son más seguidos y más aplaudidos que cuando sale Sánchez, que
en un espacio infrautilizado ponga usted un rey ahí y ya le da usted utilidad a eso, aunque sea
pues
ratos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, es no para darle
y luego lo va usted arreglando también y lo va pagando para que el rey no necesite nada más que venir con el avión y esas cosas, que también lo pagará el Estado y ya todo lo arreglamos y todo queda ahí. En eso,
posturas enfrentadas, pero que analizan la actualidad con mucho respeto. Gracias a los dos, de verdad. Encantados de haberos tenido aquí, Antonio Saizpi y Emilio de Valle. Sí, señor, se han ganado las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre.
Además, de verdad, que son las mejores.
Gracias a los dos.
Muchas gracias a vosotros.
Que tengáis un día estupendo.
¿Quieres reafirmar tu silueta y lucir una piel más tersa este verano? En el Centro Método Svelte acabamos de recibir la última tecnología en radiofrecuencia corporal, con la que obtendrás grandes resultados en muy pocas sesiones. Aprovecha nuestra promoción de lanzamiento y consigue 5 sesiones por solo 197 euros. Método Svelte, calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento, 942-25-11-57.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Recuerde, Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
When the rain is blowing in your face and the whole wide world is on your case, I could offer you a warm embrace.
Deliciosa canción de Michael Bublé en la recta final de nuestro programa, muy a gusto y con nuestros contertulios y con ganas de hablar con el alcalde de Reynosa, diputado regional del Partido Regionalista, con José Miguel Barrio, porque comparecía esta mañana en el Senado ante la Comisión de Transición Ecológica para explicar la problemática que las inundaciones provocadas por las crecidas del río Ebro y sus afluentes, bueno, pues provocan en la localidad camporreana, y no hay que irse muy lejos. Hace, bueno, ¿cuándo fue? Ya a finales
diciembre
del 2019.
Eso es, dos años y medio.
Dos años y medio. No hace mucho tiempo, pero sí para no haber recibido ni una cantidad, ¿no? Uh-huh. De esas que se anunciaron.
Eso es, porque es muy bonito anunciar a bombo y platillo unas ayudas que nunca llegan, lo tiene que apoquinar el propio ayuntamiento, y luego al final pues las cuentas no cuadran. Y eso, lógicamente, afecta al ayuntamiento de Reynosa, pero también ha estado el alcalde de Osera de Ebro, en Zaragoza, de Azagra, en Navarra, y otros más.
José Miguel Barrio, alcalde de Reynosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ya ha terminado, entiendo, la comparecencia, ¿nos atiende? Sí. Está claro que sí, ¿no?
Sí, ha terminado ahora mismo la comparecencia.
Anda, no hace
la
mucho.
La verdad es que ha sido una satisfacción, porque nos han atendido muy bien todos los representantes en el Senado, las distintas fuerzas políticas, y bueno, hemos podido por lo menos quejarnos y reivindicar, ¿no? Ha sido una jornada reivindicativa, así en síntesis. Nos hemos gastado en limpiar el río Híjar y el río Ebro, ya de entrada, prácticamente 3 millones de euros. Nuestro presupuesto municipal para inversiones en obras pues supone un año 300.000 euros, otro año 700.000. Imaginaros que tuviéramos que habernos gastado 3 millones de euros en la limpieza del río. Esto ha sido posible porque ha habido una implicación total por parte del Gobierno de Cantabria, por parte del consejero de Obras Públicas, José Luis Huichicoa, y por parte de cumplir el compromiso que adquirió con nosotros Miguel Ángel Revilla y Paula Fernández Villaña. Eso es la verdad, hay que agradecérselo. Y además el consentimiento también, de cualquier manera, del resto del Gobierno de Cantabria, de todas las consejerías, ¿no? Estamos muy agradecidos, pero reclamamos que sea la Confederación Hidrográfica del Ebro quienes tienen las posibilidades técnicas y económicas de hacer esta limpieza exhaustiva y delimitar cuáles son las intervenciones y decidir cuáles son las intervenciones que hay que hacer en los ríos, ¿no? Y que no dejen en manos del ayuntamiento, como ahí dice el Plan Hidrológico Nacional. Hemos reivindicado que se cambie el artículo este del Plan Hidrológico Nacional, que dice que en las zonas urbanas la responsabilidad es de los ayuntamientos. Esto no puede ser.
Y entonces, a números grandes, a grandes rasgos, ¿cuánto le debe de lo prometido a la Comisión de Transición Ecológica o el propio Confederación Hidrográfica del Ebro?
Nada, ellos nada, porque la ley les protege de alguna forma y dicen que el Plan Hidrológico dice que responsabilidad municipal. Y hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno de Cantabria, pero es que esto no puede seguir así. No puede seguir así. No podemos estar pendientes de la buena voluntad y el buenismo de del consejero de turno, ¿no? Y un día hay que hacer una intervención de 1 millón de euros y el consejero de turno dice que él no invierte porque no es su responsabilidad y no quiere llegar a un acuerdo con el ayuntamiento. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues que tiene que ser la Confederación Hidrográfica del Ebro.
Es que debe ser la Confederación Hidrográfica la que acometas la limpieza y el cuidado que precisan los ríos, ¿no?
Pues claro que sí.
¿Y qué le han dicho? Porque ha dicho, nos hemos quejado, pero ¿la han escuchado? ¿Cómo estaba el receptor?
Sí, por supuesto. Ha habido, bueno, pues total conformidad y además y apoyo por parte de todos los grupos políticos, sin excepción ninguna, ¿eh? Por eso estamos, bueno, pues satisfechos, en cierto modo, porque eso también es un respaldo de cara a la reivindicación que hacemos continuamente en la Confederación del Ebro, ¿no? Y en el Ministerio de Transición Ecológica. Si me permitís, el Ministerio de Transición Ecológica dice que la limpieza de los ríos en el tramo urbano, cosa que está por delimitar qué es tramo urbano y qué es tramo no urbano, bueno, pues es responsabilidad de los ayuntamientos. Ahí sí que nos deja a los ayuntamientos que tengamos esa responsabilidad. No así con el lobo, claro, que es el mismo ministerio. Ya. El lobo no, el lobo es una cosa que depende de ellos. No depende del plan de gestión del lobo que tiene nuestra Consejería de Desarrollo Rural, que sería lo más oportuno. Ya. Pero bueno.
Queríamos, nada, aunque sea brevemente en un minutito, alcalde, porque también queremos hablar de un programa muy interesante respecto a ese programa para que los vecinos caminen y socialicen, sobre todo los mayores, ¿no?
Sí, bueno, nosotros estamos siempre pendientes el ayuntamiento, de la participación de los ciudadanos, ¿no? En Reynosa la sociedad es muy participativa, ¿no? Y en este caso pues contamos con una consejería que es muy activa en ese sentido y va a enseñar a todos los vecinos con visitas guiadas para que conozcan mejor nuestra ciudad, nuestro patrimonio, su ciudad, su patrimonio, ¿no? Y aquello que se conoce en profundidad, se quiere y se respeta, pues también con igual intensidad, ¿no?
Bueno, pues muchas gracias, alcalde, por atender siempre la llamada de COPE Cantabria y como ve, pues seguimos y seguiremos muy pendientes de la actualidad de Reynosa. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias por vuestra atención.
Que tenga buen día, José Miguel Barrio, alcalde de Reynosa, diputado regional, hoy en el Senado con la problemática de las inundaciones de la crecida del río. Araña administrativa, ¿no?, en la que están metidos, un escándalo casi 3 años después, no haber recibido ningún tipo de ayuda económica. Increíble. Bueno, el último alto en el camino, porque se nos acaba el tiempo del programa de hoy.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Hay cocinas y cocinas.
Cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas.
Hay baños y baños.
Baños con diseño y estilo.
Visita la amplia exposición de Azulejos Delgado. Más de 1.500 metros de exposición con las últimas tendencias en cocinas y baños.
Azulejos Delgado, en Igoyo de Camargo y en azulejosdelgado.com.
Tener merluza del Cantábrico y haber nacido hace más de 110 años en Torrelavega. BM no es local, es superlocal.
Si este 2022 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Ya sabes a lo que te vas a dedicar? ¿Has encontrado tu pasión? Grado en diseño gráfico, diseño de moda, diseño de interiores, periodismo, publicidad y marketing, empresa, la vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio, un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Ven a conocernos el sábado 25 de junio. Jornada de puertas abiertas en CESINE, sábado 25 de junio. CESINE.com.
No es una liquidación,
no es un traslado,
es mucho más.
Muebles Carlos Uriarte.
En Carlos Uriarte Diseño simplemente ponemos muebles de verdad a los precios que siempre quisiste, por renovación de nuestras colecciones y también en nuevas colecciones.
Muebles Carlos Uriarte.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Bueno, y hasta aquí la información local y regional. Mañana puntuales a la cita a las 12:20, aunque vas a seguir informado, está claro, como cada día. Gracias a Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa este martes.
Hoy felicitamos a nuestro compañero Santiago Ruiz de Azúa, que es su cumpleaños y ha tenido a bien poder amenizarnos la mañana con una excelente tortillaca de patatas, maravillosa.
Sí, señor.
Y además, como alguno es muy exquisito, como Gerardo Cisniega, lo he dicho, y no le gusta,
ha no tenido le gusta un regalo la especial. Patatas, o sea,
fijaros cómo
si
es nuestro Gerardo.
Diferente, vamos a dejarlo ahí, vamos a ponerle ese calificativo. Diferente, yo creo que es el único que conozco, de verdad, sí. Hoy en día, que no le guste una tortilla de patatas con o sin cebollas, eso es debate. Pero el otro día patata aquí no le gusta. Bueno, pues a Gerardo sí.
Felicidades, Santiago.
Bueno, pero que le ha traído sí unos jaimitos, es verdad. Bueno, qué ricos, jaimitos, por Dios.
Qué suerte ha tenido también.
Felicidades, compañero. Santiago Ruiz de Azúa hoy de cumpleaños y compartiéndolo aquí en la COPE con nosotros. Bueno, que seguimos compartiendo la actualidad y que los informativos de COPE Cantabria regresan a las 2:20 y a las 3:10. Feliz martes.